Hoy nuestro programa lo comenzamos con historia del mundo contemporáneo. Vamos en los siguientes minutos a hablar del franquismo. Nos acompaña la profesora Susana Sueiro. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
¿Podemos empezar por saber lo que fue en realidad el franquismo?
Sí, a grandes rasgos, haciendo una caracterización así apresurada, lo primero que se me ocurre decir es que es un periodo de la historia contemporánea de España muy largo, larguísimo, duró casi 40 años y acabó, bueno, de hecho, pues con la propia muerte del dictador. Esto se produjo a finales del año 75 y fue una dictadura personal del general Franco que ejerció y acumuló un poder absolutamente ilimitado, un poder omnímodo, ¿no? Él solo se consideraba responsable ante Dios y ante la historia. Tenía, por ejemplo, el poder de nombrar y de cesar con total libertad a los ministros, porque durante mucho tiempo, hasta el año 73, además de jefe del Estado, de generalísimo de los ejércitos, en fin, él acumuló muchos cargos, pero también fue presidente del gobierno. Y tuvo enormes prerrogativas legislativas también, porque pudo legislar por decreto sin necesidad de que se tramitasen las leyes a través de las Cortes, que eran, lo único que hacían las Cortes era aprobar los proyectos de ley pues por unanimidad, ¿no? Bien, en el ejercicio de ese omnímodo poder, Franco se apoyó en tres pilares básicos, que eran el ejército, la iglesia y el partido único, el partido de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Y lo que hay que decir también es que Franco sí fue un gran maestro a la hora de contraponer y de equilibrar las distintas familias o grupos políticos de la derecha española que le apoyaban, pero que eran distintas familias, ¿no? Y él lo que no quería era que creciese una sola opción que pudiera hacer sombra a su poder personal. Y realmente hay que decir que fue un consumado árbitro entre estos distintos grupos del régimen, que, como es sabido, pues eran básicamente los militares, los falangistas y también, bueno, otros grupos como los católicos, los carlistas, los monárquicos.
Pero imagino que durante estos prácticamente 40 años, son muchos años de dictadura, el régimen no es siempre igual, va evolucionando.
Efectivamente, sí, el régimen fue cambiando a lo largo del tiempo, de modo de que sí es posible distinguir diversas etapas o fases, ¿no? Hay una primera etapa, que algunos han denominado la Era Azul, que transcurrió entre el año 39 y 45, es decir, en los años de la Segunda Guerra Mundial, y es un periodo en que esa dictadura militar reaccionaria, represiva de Franco, que se había ido configurando durante los años de la Guerra Civil, experimentó en esos años de la Guerra Mundial un proceso de fascistización, precisamente por imitación del modelo que ofrecían la Italia fascista de Mussolini y la Alemania nazi de Hitler.
¿Y cuál fue el papel de España, de la España franquista, en la Segunda Guerra Mundial?
Bien, pues Franco adoptó en la Guerra Mundial una posición de neutralidad, pero por necesidad, porque España, tras la Guerra Civil, había quedado en una situación de extrema debilidad material, militar, y cuando estalla la Guerra Mundial, España pues es un país totalmente agotado y postrado económicamente y con una creciente hambruna ya por parte de la población, y esta fue la razón principal de que España se mantuviera neutral, a pesar de los estrechísimos vínculos de Franco con el Eje, ¿no? Ya tenemos que acordarnos de que durante la Guerra Civil Franco había recibido una ayuda vital, ¿no?, por parte de del Eje, ¿no?, de los nazis y del fascismo italiano. Y además se había producido un proceso de fascistización del régimen franquista, como ya he dicho, se produce en esos años. No obstante, a raíz de los rapidísimos triunfos de Hitler en Europa, Franco, en junio del año 40, va a pasar de esa estricta neutralidad a una posición que se llamó de no beligerancia. Eso significaba en realidad un paso más hacia un claro alineamiento con las potencias del Eje. Y esto, por ejemplo, se nota en que al tiempo que las tropas alemanas ocupaban París, las tropas de Franco iban a ocupar la ciudad internacional de Tánger, que era un viejo anhelo, el que Tánger formara parte de la zona española de Marruecos, era un anhelo de la política exterior española, y Franco dejó claro que, al igual que otras potencias totalitarias, también él tenía una pretensión de imperio. Franco, de hecho, estuvo muy tentado a entrar en la guerra a favor o del lado del Eje para precisamente poder realizar sus sueños imperiales.
¿Y qué ocurrió en la célebre entrevista de Franco con Hitler en Hendaya, que ha sido pues muy comentada?
Sí, bien, hay una teoría que la propaganda franquista puso en circulación cuando la guerra mundial concluyó ya con la victoria aliada, según la cual Franco había resistido con una enorme firmeza y gran astucia a las tremendas presiones que ejerció Hitler sobre él para que España entrara en la guerra al lado de Alemania. Pero la documentación alemana e italiana que los aliados capturaron al final de la guerra reveló que en realidad lo que había ocurrido en aquella famosa entrevista de Franco y Hitler en Hendaya, en la frontera hispano-francesa, en aquella fecha del 23 de octubre del año 40, fue que Franco manifestó su disposición a entrar en la contienda bélica si Alemania ofrecía como contrapartida a España el cumplimiento de sus objetivos imperiales. Esto significaba básicamente recuperar Gibraltar, que España tuviese parte del Imperio francés en África del Norte, y en concreto el Marruecos francés, Tánger, como he dicho, y el Orán argelino. Y también pidió Franco a Alemania ayuda militar y alimenticia. Pero Hitler realmente no quiso acceder a las demandas de Franco porque esto le hubiera hipotecado su relación con Francia, y Hitler consideró que para Alemania era más importante contar con el apoyo de la Francia colaboracionista de Pétain que con la ayuda de una España arruinada y hambrienta. Y además es que Pétain le había prometido colaborar, que el territorio colonial francés en África iba a colaborar con Alemania, ¿no? Pero de todas formas, y aunque España no llegó a entrar en la guerra, sí que he sabido que Franco envió un contingente de voluntarios de la llamada División Azul, por el color del uniforme falangista, ¿no? La División Azul combatió junto a los soldados alemanes en el frente ruso, así que España sí que tuvo también su contribución de sangre española al esfuerzo bélico del Eje, ¿no? Y bien, una vez que se produce el desembarco de las tropas aliadas en el norte de África en noviembre del año 42, y ya se empieza a ver cada vez con más claridad que el Eje no va a ser probablemente el vencedor, Franco vuelve a dar un giro en su política exterior hacia una actitud más neutral para precisamente congraciarse con las potencias democráticas occidentales. Y de todas maneras siguió prestando una ayuda subrepticia a los alemanes, por ejemplo, con exportaciones de wolframio, que era un mineral básico para la producción bélica, y también dio facilidades al espionaje nazi, ¿no? Y ya cuando el hundimiento del Eje y del fascismo en Europa es un hecho, pues lo que hizo Franco es poner todo su empeño en la tarea de sobrevivir a toda costa, porque la idea que siempre guió la actuación de Franco fue mantenerse a cualquier precio en el poder.
Ya vemos que, bueno, va evolucionando a medida, ya durante la propia guerra, pero cuando las potencias democráticas ganan la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que hace Franco?
Bueno, pues por una parte llevó a cabo una operación de cosmética pseudo-democrática, ¿eh? Una vez que se produce la derrota del Eje en el año 45, por ejemplo, aquel ritual fascista que había caracterizado los primeros años 40 va a desaparecer. Acaba también el protagonismo de Falange, del Partido Único, ¿no? No quiere decir que Falange desaparezca, ni mucho menos. Sigue teniendo relevancia, pues, a través de la organización sindical, el Frente de Juventudes, la sección femenina, el Servicio Nacional de Propaganda y muchos servicios, sectores en poder de Falange, pero ya no va a ser la fuerza hegemónica. Ahora lo que se va a reforzar es el catolicismo político, o sea, que se pasa de un periodo de hegemonía nacional sindicalista, como se decía, a un predominio nacional católico. Los años de la Guerra Mundial fueron los más fascistas del régimen. Ahí sí que predominó el grupo falangista, pero a partir del 45 se emprende ese proceso de desfascistización. Por ejemplo, se abandonan los símbolos falangistas como el saludo fascista brazo en alto, se aprueba el fuero de los españoles, que era una especie de constitución, y el régimen oficialmente se define como una democracia orgánica. Bueno, por supuesto, esto no significa que se vaya a reducir en lo más mínimo el poder omnímodo y vitalicio de Franco, ¿no? Yo insisto en esta idea de que el objetivo básico de Franco era mantenerse en el poder, y de ahí que no arrinconó totalmente a Falange, siguió buscando su apoyo, ahora bien, sobre todo en los sectores más dóciles y más domesticados de la Falange, ¿no? Porque le servía de contrapeso de las otras familias, por ejemplo, de los militares o de los sectores monárquicos que eran favorables a una restauración borbónica, querían que Franco traspasase el poder a don Juan de Borbón. Franco, por supuesto, se negó tajante fuertemente a contemplar este traspaso de poderes y en 1947 aprobó la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, que definía a España como un reino, pero de momento sin rey, porque Franco era nombrado jefe vitalicio del Estado y con capacidad para designar a un sucesor a título de rey cuando él estimase oportuno, ¿no? De modo que el pretendiente monárquico don Juan al final tuvo que acabar aceptando las reglas del juego impuestas por Franco y sí consintió en que su hijo, el príncipe don Juan Carlos, que entonces tenía 10 años, fuese educado en España bajo la tutela de Franco.
Pero estos cambios, bueno, estos cambios que ha llamado cosméticos, pues no evitaron que se produjese una condena internacional al régimen de Franco.
Efectivamente, se produjo lo que se ha llamado un ostracismo de España, ¿no?, por parte de las potencias democráticas. España fue excluida de la ONU y en diciembre del año 46 recomendó la ONU que se retirasen los embajadores de todos los países acreditados en Madrid. Y bien, ante esta campaña de aislamiento internacional, Franco optó por una resistencia numantina. Y la verdad es que la presión internacional no pasó de ahí, de ser una simple presión, porque en realidad las potencias democráticas al final iban a decidir que era preferible soportar al régimen dictatorial de Franco como un mal menor, porque temían mucho más una desestabilización política en España que pudiera ya dar lugar a una nueva guerra civil y al triunfo del comunismo, que era lo que más empezaban a temer. De todas maneras, hubo también algunos países, aunque pocos, ¿no?, por ejemplo, Portugal o Suiza, el Vaticano, Argentina, que no retiraron sus embajadores. Y en concreto el apoyo de Argentina, la Argentina de Perón, que envió trigo, ¿no?, a la hambrienta población española, fue un auténtico balón de oxígeno para el régimen de Franco. Por lo demás, Franco supo esperar pacientemente a que estallara un conflicto que estaba latente y estaba claro que acabaría estallando entre la Unión Soviética y sus antiguos aliados occidentales. Sabido que el presidente norteamericano Truman anunció en marzo del año 47 su doctrina, aquella que lleva su nombre, la doctrina Truman, de contención del comunismo en el mundo. Y a partir de ahí se va a desencadenar un largo conflicto entre los dos bloques, soviético y occidental, liderados respectivamente por la URSS y por los Estados Unidos, en lo que se conoce como la Guerra Fría. Realmente ese fue un contexto muy beneficioso para Franco y iba a lograr este contexto de Guerra Fría que el régimen de Franco sobreviviese e incluso que se consolidase.
Y es en este contexto de Guerra Fría, cuando, bueno, cuando la España de Franco consigue ser aceptada o de alguna manera, o por lo menos integrada en el bloque occidental.
Sí, en efecto, es verdad que debido al régimen dictatorial, España, por ejemplo, pues no pudo participar en el plan de ayuda económica norteamericana famoso, ¿no?, conocido como Plan Marshall, que tuvo muchísima importancia para la reconstrucción de la Europa de posguerra, pero luego ya sí, España poco a poco va a ser rehabilitada internacionalmente. Y ese proceso de rehabilitación culmina con los famosos acuerdos hispano-norteamericanos del 26 de septiembre del año 53, en que, a cambio de ayuda económica y material bélico para modernizar el ejército español, España concede a Estados Unidos el derecho de instalar y de utilizar bases militares en su territorio. Entonces, con este acuerdo con Estados Unidos y también con otro que España firmó con el Vaticano, el famoso concordato con el Vaticano, esto lo firmó un mes anterior que el acuerdo con Estados Unidos, son dos acuerdos básicos en el año 53, de ese modo España consigue romper su aislamiento y ya pues en el año 55 España ingresa en la ONU, una gran mayoría de embajadores regresan a nuestro país y con los cambios institucionales internos y esta rehabilitación internacional a comienzos de la década de los 50, el régimen de Franco estaba plenamente consolidado.
Pero vamos a hablar primero de la economía, vamos a hablar de economía y de la sociedad española en los años 40.
Sí, bueno, España desde luego tras la guerra civil, ya lo he dicho, quedó diezmada, exhausta, con una infraestructura productiva muy muy dañada. Hubo una tremenda depresión económica que además se acentuó, esto es importante, debido a la política económica de autarquía, aquella política de autosuficiencia, y también muy dirigida, ¿no?, de un fuerte intervencionismo estatal. Fueron años de economía muy cerrada, en que todo estaba sujeto a control, y esa irrealidad de los precios oficiales, aquellos precios de tasa, ¿no?, pues provocaron de inmediato la aparición de un paralelo de un floreciente mercado negro, el tristemente famoso Extraperlo, donde se podían adquirir muchos productos de primera necesidad, pero a precios muy, muy elevados y sin garantías de calidad, ¿no? En fin, fue nefasta la política gubernamental de autarquía, de ese intervencionismo ultranza, y también, lógicamente, esto unido a las graves secuelas de la guerra civil, pues provocó una miseria y una situación de tremenda penuria para capas muy amplias de la población y que además se prolongó durante mucho tiempo. Bueno, acordémonos de la famosa cartilla de racionamiento de alimentos, de tabaco, de gasolina, ¿no?, que no desapareció hasta el año 53. Y me interesa también señalar que para los vencidos esta supervivencia cotidiana fue aún mucho más complicada, ¿no?, porque en España la represión fue más intensa, más extensa también que en otras dictaduras contrarrevolucionarias, porque, claro, en buena medida la dictadura era resultado de una larga guerra civil y eso se notó al principio en una represión que está muy investigada por los historiadores, pero que fue tremenda.
A finales de los años 50, con estos cambios de los que estamos hablando, mejora la terrible situación económica que se ha descrito. Es así, ¿no?
Sí, y es que realmente fue tan evidente el fracaso de la autarquía que, a pesar de las reticencias que Franco tenía para dar un giro a la política económica, a partir del año 57 hay un nuevo gobierno de ministros llamados tecnócratas que sí van a decidir acometer poco a poco una reforma económica. Y hay un hito divisorio que es crucial en el franquismo, que es el año 59, en que se aprueba el plan de estabilización, que supuso la implantación de una serie de medidas económicas de carácter liberalizador. O sea, se produce una apertura al exterior y esto va a dar lugar a un rápido desarrollo económico en la década ya de los 60, que también va a producir un cambio enorme de tipo social y, por consiguiente, el plan de estabilización supuso un profundo cambio de rumbo en la política económica y va a sentar las bases de ese espectacular crecimiento económico que tiene lugar en la década de los 60. Es que, sin exageración, creo que se puede hablar del milagro económico español a lo largo de esos años 60, porque España va a dejar de ser un país predominantemente agrario para convertirse en un país plenamente industrializado.
Mi lavado y vestidito, yo mi blusa, mi lavado, lo he dejado muy blanquito, muy sedosa me ha quedado. ¿Por qué, por qué? Es norita, algo inaudito, para dejar bien lavada la prenda más delicada. Es norita el borreguito, me he lavado el vestidito, yo mi blusa me he lavado, lo he dejado muy blanquito, muy sedosa me ha quedado. ¿Por qué, por qué?
Son, por supuesto, estos años 60 los que se han denominado del desarrollismo.
Efectivamente. Sí, la política impuesta con el plan de estabilización del 59, que acabo de referirme, tuvo su continuación en los años 60 con los llamados planes de desarrollo. Bien, entre los factores que contribuyeron a ese acelerado desarrollo económico, hay que destacar, por una parte, las inversiones extranjeras, que procedían sobre todo de Estados Unidos, pero también de otros países de Europa, como Suiza o Gran Bretaña. Hay un segundo factor clave, que es el de los ingresos que proceden del turismo, que experimenta entonces un auténtico boom. Y un tercer factor también importante es las remesas de divisas que envían los numerosos emigrantes que salen a buscar empleo al extranjero, principalmente a Francia, Alemania, Suiza, y que además va a aliviar mucho esta emigración, el paro en el interior. Durante los 60 se produce un cambio tremendo de la sociedad española. Por ejemplo, la población española crece al ritmo más elevado de toda su historia. Hay un crecimiento demográfico espectacular, ese llamado baby boom, ¿no? Luego también hay una rápida industrialización, una intensa urbanización, un masivo éxodo de las zonas rurales hacia las ciudades y también la agricultura se moderniza. En fin, hay también un avance sustancial de la tasa de alfabetización, la mujer se va incorporando paulatinamente al mercado laboral, crecen mucho las clases medias, mejora el nivel educativo, en definitiva, se conforma una nueva sociedad que cada vez se parece más a la de otros países de Europa Occidental y, por ejemplo, empieza lo que se ha llamado la cultura del consumo, la gente empieza a disfrutar del ocio, Quizá el emblema de esa nueva sociedad consumista es el SEAT 600 que se va a generalizar en las carreteras españolas.
La economía vemos que cambia rápidamente en estos años 60, se liberaliza, pero la política no.
No, efectivamente, los artífices de esta nueva política económica fueron los llamados tecnócratas del Opus Dei, apoyados firmemente por el almirante Carrero Blanco, que se va a convertir en el más leal colaborador de Franco, ¿no? Hay que decir que en los años 60, pues Franco ya muestra los primeros síntomas de declive físico, de la enfermedad de Parkinson, y se va retirando de la política activa y adquiere creciente protagonismo Carrero, que con razón se le va a llamar la eminencia gris del régimen. Bien, pues Carrero creía que esa nueva prosperidad económica crearía un clima de satisfacción general y que no habría necesidad de introducir cambios en el sistema político. Pero, sin embargo, lo que ocurrió fue que el profundo cambio social y cultural que experimenta España, gracias a ese desarrollismo económico, va a poner en evidencia el creciente anacronismo de un régimen político autoritario y sin libertades. O sea que se hace muy evidente la disfunción entre unas estructuras políticas estáticas y una realidad socioeconómica muy dinámica, y esto va a crear graves tensiones internas en el país.
Aquí entonces, y en este momento, ya hay sectores que se oponen al régimen.
Sí, la creciente oposición se produce básicamente en cuatro frentes. Está el frente obrero, el estudiantil, el mundo católico y el mundo nacionalista, tanto catalán como vasco. Bien, por una parte se da esa creciente movilización reivindicativa de una nueva clase obrera, una clase urbana, industrial, pero que ya no es revolucionaria como lo fue en la Segunda República, sino que es un movimiento obrero pragmático que se va a concentrar en demandas salariales, laborales, pero que sí protagoniza una conflictividad cada vez mayor. El franquismo, como es sabido, había suprimido las huelgas, había decretado la desaparición de la lucha de clases y la sindicación obligatoria en aquel sindicato vertical. Bien, está por una parte el movimiento obrero, por otra el movimiento universitario, que está protagonizado básicamente por nuevas generaciones que no han vivido la guerra civil, que se sienten ajenas a los principios ideológicos y políticos del franquismo, pero, ojo, quizá para Franco el movimiento de oposición más desconcertante fue el procedente del mundo católico, porque en consonancia con el rumbo democratizador, reformista, que había impuesto el papado de Juan XXIII y el Concilio Vaticano II, bien, pues la Iglesia abandona ese nacional catolicismo de los años 40 y 50 y se distancia cada vez más del franquismo. Y por fin, en cuarto lugar, hay el otro frente opositor, que es esa reactivación de los movimientos nacionalistas. Por ejemplo, ETA empieza sus primeros asesinatos en el verano del año 68. Y bueno, todos estos movimientos opositores, ¿qué va a hacer el régimen? Pues responder con medidas represivas que en realidad solo agudizan la disidencia.
Y ya por último, nos queda muy poco tiempo, el régimen en esta última etapa entra en crisis.
Sí, efectivamente, en esta última etapa que se llama el tardofranquismo, el dictador es un hombre cada vez más viejo, más enfermo, y esto provoca una progresiva parálisis en las decisiones políticas. Entonces, en julio del año 69, tiene ya 77 años de edad, nombra por fin a don Juan Carlos como sucesor a título de rey, y esto supone la culminación del proceso de institucionalización política del franquismo que había auspiciado Carrero y todo su equipo tecnocrático, y Franco pues estaba convencido de que esta manera el régimen iba a sobrevivir a su muerte. Él lo dijo muy claramente cuando afirmó aquello de que quedaba todo atado y bien atado. Lo cierto es que sí que dentro de la clase política cada vez hay más gente que empieza a pensar en un futuro no muy lejano sin Franco, ¿no? Y va a haber fracturas de la clase política en dos posiciones enfrentadas: los partidarios del inmovilismo, por un lado, que encabeza Carrero Blanco, y luego los llamados aperturistas o reformistas, que pueden ser, por ejemplo, Fraga, Castilla, que creen necesarias reformas para evitar cambios violentos, ¿no? Bien, entonces hay esta crisis política, y luego hay pues otros problemas, como por ejemplo el golpe de gracia del régimen fue el asesinato de Carrero Blanco el 20 de diciembre del año 73, y a partir de ahí ya el régimen entra en un declive absoluto, ¿no?
Pues hemos hablado durante estos minutos del franquismo. Muchísimas gracias y hasta otro programa.
Muchísimas gracias. Adiós.